Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Aquí estamos, después de su último disco de La Ciudad Liberada, presentando La Ciudad Liberada Tour, el jueves 22 de noviembre, Gran Rex. Ahí estará una vez más. Yo lo fui a ver, ¿te acuerdas? Fuimos a Giros, al 30 años de Giros, terminamos todo, terminamos una fiesta.
Hermoso,
todo hermoso. Turbio, divino.
En varias fiestas.
Turbio, divino. ¡No fue! Amigos, señor Rodolfo Páez. Bueno.
A mí me gustaría manguearle entraditas para el Carnegie Hall, si puede ser.
A mí pasajes.
Bueno, eso está un poquito lejos, ¿no?
Claro, el Carnegie Hall va a tocar en Carnegie Hall.
Impresionante.
Wow.
Está bueno.
Bienvenido, buen día, Rodolfo.
Muy buenos días. ¿Todo bien? Damas y caballeros.
Bien, bien. Escuchame una cosa. Me vino un recuerdo terrible.
¿De qué?
Terrible, ¿eh?
A ver.
Me vino un recuerdo... Cuando yo empecé a laburar en radio, habrá sido este el año 93... Y me acuerdo un momento, yo laburaba ahí de productor con Pergolini, qué sé yo, y en un momento venía Fito a presentar Circo Beat y en Rock and Pop era.
Sí.
Y era como una mega estrella, pero era como que te diga que paralizaba toda la radio.
¿No? ¿Qué año? Todo falso.
No, todo de verdad. Me acuerdo que era como, no me pude ni acercar a saludarlo porque era como muy...
No,
era tremendo.
Andy, por favor. No digas cosas que no son ciertas.
No lo digo mal. Era como, me acordé de Circo Beat, ese momento. ¿Cómo recordás esos momentos? Vélez, la explosión de Fito.
Fueron momentos raros en mi vida, en realidad, porque en general... Uno vive más, no te digo una meseta, porque es divertida la vida que uno lleva. Pero estos picos de popularidad son raros en los 55 años. ¿Entendés? Fueron dos momentos muy, muy extraños. Las cosas donde no sabes de qué se trata, tenés que empezar a manejarte con cosas que no conocías, pero que no son el estándar de tu vida y que no tienen que ver con los valores de... que vos tenés en tu vida y que...
Pero no te confunde, por ejemplo, vos venías de Tercer Mundo, que ya eras una persona muy importante de rock nacional, pero viene el amor después del amor, pum, explosión mundial, ¿no te confunde un poco?
Nadie está preparado para eso, es una cosa delirante, o sea, te cambia tu vida de un día para otro, no puedes bajar a comprar birra, ni cigarrillo, ni puedes salir a ningún lado, viste, la gente se piensa por un momento que es propietaria de tu vida, te pones loco, o sea, te pasa de todo. Pero eso no ha sido el estándar de mi vida, ¿no?
Ok.
En general tengo una vida genial, en el sentido que tengo mucha libertad con lo que quiero, voy a los pilingundines que me gustan a mí, y no tengo que estar exponiéndome al cohete, ¿viste? Entonces, ese momento y en esa época del país también... No existía la red, siempre se generan de alguna manera figuras populares, digamos, ídolos o que representan algo extra mercado en un sentido. Y yo era una mezcla rara en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Venía de hacer una obra original en un sentido, de hacía muchos años. Por otro lado estaba todo lo que también te lleva a un lugar así, que es toda la vida ligada al aspecto más Doña Rosa, digamos, ¿no? El chico, no sé qué, de Rosario, no sé qué, que le pasó, lo mataron a las abuelas, todo eso. Conoció a la rubia le puso los dientes, está espléndido y yo la muero por el amor, ¿eh? Todo eso también es importante para cuando ocupás ese...
Te puso los dientes,
claro,
la rubia.
Claro, me puso los dientes. Y eso es muy importante para que suceda eso. Aparte okay. Que la...
Además el contexto, no, y la música.
Sí, lo que pasa es que ahí también...
Pero era el paquete, claro.
Yo venía con una... También me dieron un premio, siento, en ese momento, ¿viste? Bueno, está bien. Estás allí con tus palabritas, con tu música, metiéndole garra, cantando, lo que sea. Estás haciendo algo bueno, premio. Pero el premio también venía, pues estaba la historia de amor al lado.
¿Vos sentís realmente que la explosión, un porcentaje, fue esa junta con Cecilia en ese momento, pum, y
total,
ayuda a la explosión?
Total, ya lo había visto eso también, ¿cómo sabes con el tiempo, no? Pero cuando sucede lo de Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, con Elena Abril, que era la pareja...
Estás tocando un tema difícil.
Claro.
Un tema difícil como...
Bueno, no es un tema difícil, a lo mejor.
No,
porque
para mí es un tema. Yo nunca
una puesta en escena.
Jamás,
carajo,
nombré a Silvina Garré en los 16 años del programa.
Bueno,
jamás.
La cuestión era que hacían esa canción de los dos padres que se les muere el nenito.
Sí.
y era tristísimo, y eso fue la canción de más alto impacto que tuvo Juan en esos años. Entonces también eso forma parte muchas veces de la
explosión musical.
De la llegada a una popularidad que está subida de tono, digamos, ¿no?
Mirá.
Y sí, pues si escuchás canciones de amor que encima no conocés, pero por lo menos sabés quién es el otro y todo, le da mucho más atractivo también a la canción de amor si te la imaginás para quién está. ¿No viste? Siempre le preguntan para quién es, o sea, la búsqueda permanente de para quién le escriben una canción.
Sí. Ahora en el cine se llama eso, esto está basado en una historia real, ¿viste?
Claro, y las biopics.
Claro. Sí. Pero eso no te obliga siempre a tener que justificar una canción de amor, en el sentido de no siempre uno quiere dedicar la canción de amor a alguien porque
es clandestina.
Porque, claro. Porque aparte, ¿en qué te inspiraste para escribir esta canción? Nosotros no fuimos nunca a
Italia. Mi novia.
Uno no quiere mostrar los hilos cuando está.
A veces sí, a veces no. Y yo creo que ahí también está el juego, un sentido, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, no, porque este tema lo hiciste. En primera persona, no, está hecho en tercera. Estoy hablando de otra persona.
Claro.
Quiero decir, ahí también a veces se toma, alguna gente se toma atribuciones diciéndote, no, que vos sos muy autorreferencial. Vos, ¡ey! No sabes.
Claro.
No, claro. No sabes, francamente. Entonces, te estoy dando una
claro, invitación. Claro, che, de tu depto siempre aprida a mí. Bueno, boludo, yo te vi. O sea que. Cada uno.
Algunas cosas sí, otras
claro,
no.
Otras
eso
no.
Es de lo
está
divertido, ¿no? El juego.
Está muy bien, está
como
muy
cuando
bien.
Ves las películas de Cazabets, ¿viste? Que están todos, están Peter Falk, venga Sara, están él, están todos mamados, ¿viste? Ian Husband. Bueno, ¿es la vida de ellos? No.
No.
O sea, es un poco la vida de ellos.
Y a los escritores les pasa, hoy que es el Día del Autor, ¿no? Cada vez que escribe ficción está basado.
Me acabo de enterar que es el Día del Autor.
Hoy es el Día del Autor, ¿o no? Leila. Sí, no.
Se acaba de enterar
Leila
también.
Ya anotó 115 páginas con los 5 minutos que llegamos charlando con Fito Páez. Estaba hablando de Leila Guerriero, que Harry la presentó cuando vino con su libro.
Mi maestra, de hecho, feliz día también. Hoy, feliz día, maestra.
Bien. Nos ponemos de pie.
Bien, bien.
Los cronistas con Leila nos ponemos de pie.
Sí, claro, las crónicas, las mejores crónicas.
Leila, sí, Leila. Te saca a todo.
Pobre Leila, quería ser invisible. No sos invisible, Leila. Fito, tenemos. Hay que ver por dónde elegimos. Justo está María también, que te conoce bien también. Hay que elegir por dónde ir, ¿no? Porque de los tiempos de las cosas se pueden charlar. A mí me gusta un poco. Nunca hicimos con él como la data de buscar cosas que nuestro productor Angarola busca. Y hay una, por ejemplo, que me veo, que estuviste preso con Charlie y con Cerati, todos juntos en Ecuador.
Fake.
Falso.
Falso.
Ay, boludo.
Angarola.
No, igual es una noticia que salió, no le echan la culpa a él.
Pero es mentira, nunca estuvieron presos.
Estábamos tocando en un festival, Gustavo, Charlie y yo, en Quito.
Qué trío ese.
Sí. Entonces, en un momento sale Charlie, no sé qué dijo. Dijo algo.
Charlie.
Estábamos abajo.
Sí.
Dijo algo.
Mauricio Macri la puerta.
No, mucho antes.
Claro, sí.
Y bastante más subido tono, ¿eh?
Ah.
Yo lo que le recuerdo es así. No lo voy a decir, por supuesto. Y entonces eso provocó una bataola total. La gente se puso loca y. Empezaron a tirar de todo y bueno, al camarín. Entonces, todos en el camarín. Estábamos presos en el camarín. Estábamos claro. Haciéndole la vuelta a Charlie. Tampoco había empezaron a correr versiones que era realmente lo que había pasado. La cuestión es que en un momento entra Flavio Echeto, creo que era, y dice, muchacho, está bravo ahí la cosa.
Chao.
Parece que lo quieren llevar a Charlie, no sé qué, pum, pum, pum. Nos quedamos un rato más. Intentamos salir todos juntos. Al final, Charlie fue a la comisaría. Nosotros lo seguimos con Alejandro Valis en un auto atrás. Lo dejaron detenido ahí y a partir de ahí empezaron una serie de negociaciones desde el hotel para poder sacarlo a Charlie la mañana, y así fue.
Y lo sacaron.
Y lo sacamos.
Sí. ¿Y vos te acordás lo que dijo sin decirlo?
Sí, me acuerdo.
Y era
subido.
Y no hay, hoy sería imposible no tener en un celular ese
olvidate.
Momento. Sería imposible.
200 hoy videos.
Si pifías algo de 200 videos en vivo.
Es tu palabra contra la mía.
Ok, ahora de ese momento sí. De ese momento sí.
Igual que difícil, me imagino, en aquella época seguirle el tren a Charlie. Porque capaz que vos ese día tenías pensado tocar y después irte a dormir.
Sí, no,
pará. Seguirle el tren a Fito tampoco fue fácil.
Sí.
En esa época. Dejalo que lo diga él. No lo subestimemos a Fito.
Yo creo que hay una hermosa fábula sobre Charlie en el sentido. pero que también corresponde con el tamaño de artista que es él.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.